buenos días. Como parte de nuestro programa de seguimiento de la situación económica tanto local como internacional, y especialmente que ha estado muy dominado por la crisis financiera y sus secuelas, es un gran placer para nosotros acá en el CEP tener como invitado hoy a Ricardo Caballero. Ricardo fue un alumno destacado en la Universidad Católica y después siguió todo su camino, que ya es bien conocido. Hizo su doctorado en MIT, después enseñó en Columbia, y después MIT lo rescató trayéndolo a su facultad, y hoy es el director del Departamento de Economía de MIT. Ricardo no solamente ha hecho grandes contribuciones en la parte académica, sino que también en los últimos años se ha motivado por trabajar en tratar de hacer contribuciones en la parte de política misma y de política económica, y en el último tiempo ha estado muy activo haciendo algunas sugerencias, algunas de ellas muy profundas, con respecto a cómo enfrentar esta crisis desde el punto de vista tanto de los problemas de seguros por la gran incertidumbre generalizada, o sea, cómo atacar la incertidumbre en forma directa y en forma mucho más eficiente que las propuestas que se han ido discutiendo y algunas de ellas que después se llevaron a cabo, y también desde el punto de vista de capitalización de los bancos. Siempre la economía política domina mucho las decisiones finales, pero no hay duda que Ricardo ha hecho contribuciones que son reconocidas por todos. La hemos visto muchas de ellas en los blogs del Economist o en el blog del Financial Times y comentado por todos. Es un gran placer tener a Ricardo hoy con nosotros acá. Entonces va a ser una presentación de alrededor de 40, 45 minutos, y después vamos a tener la ocasión voy a hacer unos comentarios yo al final y después voy a abrir la discusión a todos ustedes. Voy a decir una cosa que tal vez pocos la saben, pero Ricardo también, cuando estaba en MIT, cuando MIT lo trajo de vuelta, tuvo que competir con otras personas, y uno de los competidores hoy día tiene un puesto muy grande, que dirige un banco central en un país grande, bien grande, que tiene otros de Norteamérica. Entonces Ricardo quedó finalmente como el economista macro que MIT llevó a su facultad. ¿Okay? Entonces, un gran honor tener con nosotros acá a Ricardo hoy día. Por favor, Ricardo.
Muchas gracias, don Vittorio. Siempre es un gran placer estar frente a mi maestro, Vittorio Corvo. Yo diría que eso era confidencial.
No dije que país era.
Ah, ya, estamos bien entonces. Y en el CEP, creo que la última vez que estaba sacando la cuenta, diría, la última vez que estuve en el CEP fue durante la crisis chilena. Es decir, las crisis parecen ser un lugar, un punto de coordinación para nosotros. No cabe ninguna duda que estamos en presencia de la peor crisis desde la Gran Depresión, ciertamente para Estados Unidos y para el mundo, no para Chile, afortunadamente. Las pérdidas financieras son difíciles de calcular, pero se estiman que son del orden de 50 trillones de dólares. Trillones americanos, son un poco más chicos que los trillones chilenos, pero es un número grande aún. Hemos visto el colapso de las instituciones financieras de élite, desaparición de los mercados securitizados. Hemos estado al borde del colapso global en más de alguna ocasión. Hay un famoso letrero que se veía mucho durante el tiempo de la Gran Depresión afuera de los supermercados y las tiendas, ¿no es cierto?, que decía: en Dios confiamos, todo el resto paga en efectivo. Creo que esta frase captura muy bien lo que ha estado pasando en el mercado financiero mundial y de Estados Unidos, en que hay que cambiar Dios por el gobierno americano. Hubo un periodo especialmente en el episodio de esta crisis, donde esencialmente toda transacción financiera tenía que ser en efectivo, a no ser que estuviera respaldada por el gobierno americano. Quiero hablar brevemente de que esta charla no es acerca de pronósticos de crecimiento, etcétera, etcétera. No le creo mucho a todas esas cosas yo. Es esencialmente acerca de política económica. Creo que la política económica ha tenido un rol muy importante durante esta crisis, va a tener un rol muy importante después de, y se han cometido errores grandes, y creo que se necesitan cambios grandes en política económica. Habiendo dicho esto, quiero hablar un poco de mi interpretación de cómo llegamos a este problema, porque creo que eso va a marcar claramente por qué digo lo que digo respecto a política económica. Luego voy a hablar de qué pasó brevemente, después quiero hablar de la política económica, qué está pasando, propuesta y lo que ha pasado en la práctica. ¿Cómo vamos? Voy a hablar de algunos peligros vigentes y después voy a hablar de qué viene. Y el que viene está por determinarse todavía. Hay grandes discusiones de cómo se debe manejar la política económica en el futuro, cómo se debe enfrentar las nuevas crisis del futuro, etcétera. ¿Qué pasó? Hay un consenso que está emergiendo que esencialmente dice que la crisis fue un producto inevitable, una combinación de los siguientes factores: regulación débil, proliferación de sinvergüenzas en distintas formas a nivel corporativo, de vendedores de hipotecas, etcétera. Todo esto combinado con desequilibrios globales, ¿no es cierto? Grandes flujos de capitales del sur al norte y política monetaria extremadamente expansiva que acomodó todo este flujo de capitales. Esto, dice el análisis convencional, causó una burbuja de propiedades que eventualmente reventó hacia el 2006 y naturalmente lo que sufrió el siguiente fue el mercado subprime, ¿no es cierto?, que tenía muy poco colateral en estas casas. Yo no tengo gran desacuerdo con esa visión convencional, pero creo que pierde la parte más interesante del problema y también confunde lo que quisiéramos que fuera con lo que es. Y eso es un error bastante importante cuando uno hace política económica. De mi punto de vista, algo que es, y podemos querer que no sea así, es que los desequilibrios globales son estructurales. Es decir, muchas de las políticas económicas hablan de cambiar los desequilibrios globales en el mundo. Creo que no hay mucha esperanza de eso. Creo que los vamos a ver por un buen tiempo, a lo mejor desaparecen, se reducen levemente durante un periodo donde se está reconstruyendo la riqueza en Estados Unidos, pero creo que es un fenómeno estructural. Creo que, y esto se debe, y no voy a gastar mucho tiempo en eso, partí hablando de esto el 2004, de hecho en ENADE, creo que esto se debe a un gran exceso de demanda de activos financieros en el mundo, y la frase que le he agregado últimamente desde esa charla de ENADE es especialmente de activos de bajo riesgo. Hay una gran demanda por activos de bajo riesgo en el mundo. Creo que los principales errores de política económica no son la política monetaria excesivamente expansiva, etcétera, antes de la crisis. Creo que los dos errores más importantes que se han cometido en política económica a nivel general, pues hay cosas específicas, es antes de la crisis, es haber pensado que el sector privado, americano en particular, era capaz de generar tanto triple A agregado. Y voy a aclarar qué significa esto de triple A agregado. Es decir, instrumentos, ¿no es cierto?, de muy bajo riesgo, pero le agrego la palabra agregado porque quiero decir de muy bajo riesgo respecto a un shock agregado. Y durante la crisis creo que el gran problema es que la política económica fue siempre atrás. Era clarísimo, me pareció por lo menos, que estaban enfrentando una crisis sistémica. Primero era sistémica y segundo era incertidumbre. Eso es lo que captura la frase: en Dios confiamos, todo el resto paga en efectivo. Había una crisis enorme de incertidumbre y sin embargo todas las soluciones fueron puntuales. Se demoraron mucho en usar instrumentos no convencionales que estamos usando hoy en día. El Fed fue bastante agresivo, ¿no es cierto?, con políticas de liquidez tradicionales, descuento, etcétera, pero se demoraron mucho en entender que el problema había comprometido el sistema financiero afuera de los bancos comerciales y tradicionales. Entonces lo que quiero hacer es desarrollar un poco esta mi perspectiva, obviamente, y después meterme en el asunto política económica. Como dije, creo que la estructura del mundo hoy y después de la crisis es uno de exceso de demanda de activos, especialmente de activos de bajo riesgo. Cuando se describe la historia del subprime, de cómo surgieron estas hipotecas, se habla normalmente de los incentivos microeconómicos para ellas. Es como, ¿no es cierto?, el tipo que estaba tenía que vender un mortgage, tenía un incentivo de vendérselo a este otro tipo, y sin embargo, dado que el precio de las casas se estaba apreciando, entonces, ¿no es cierto?, había una oportunidad de que efectivamente tipo pagara el riesgo, el mortgage. Lo que normalmente pasaba, entre paréntesis, en ese mercado no era ese tipo. Lo que pasaba en ese mercado era que alguien pedía prestado a tasa de usura, y dos años después el tipo renegociaba porque salía de la condición que lo tenía en condición de subprime y entraba a un mortgage normal. Eso se podía hacer mientras siguiera subiendo el precio de las casas. Ahora, yo creo que hay otro ángulo que creo que es subapreciado, que es, si usted no piensa en un mundo donde hay una falta de demanda de activos financieros, bueno, el dar una hipoteca subprime genera un préstamo subprime, genera una hipoteca subprime. Y una hipoteca subprime es un activo financiero. Y es justamente lo que el mundo necesitaba. El mundo necesitaba activos financieros. Esta era una manera de crear activos financieros. Ahora, había un problema importante, que esta manera de crear activos financieros creaba activos financieros, pero no del tipo que se querían. El tipo de activos financieros que estaban en exceso de demanda en el mundo eran esos de bajo riesgo, y una hipoteca subprime era obviamente no un instrumento de bajo riesgo. El sistema financiero americano encontró, sin embargo, muy flexible, encontró una manera de solucionar este problema. ¿Cuál fue la manera de solucionar este problema? Bueno, combinar toda esta hipoteca, ¿no es cierto?, en el lado de los activos, y después emitir pasivos que tenían, ¿no es cierto?, tenían un tranche de AAA y después algo con menor rating. Después de eso, ¿no es cierto?, eso, aún eso nos generó suficiente activos AAA, quedaba algo más, la parte que no era AAA de estos de estos pools de activos, entonces se recombinaban de nuevo y se construía un CDO, y el CDO de nuevo emitía un pasivo que tenía un componente AAA y algo que era menos que AAA. Y como eso no era suficiente, después esos pasivos se recombinaban nuevamente y se generaba un CDO al cuadrado que también tenía un tranche AAA y algo menos, etcétera. Y ahí nos agarró la crisis, cuando íbamos en CDO al cuadrado pasándolos al cubo y nos agarró la crisis. Ahora, el gran principio detrás de esta creación de instrumentos de AAA era simplemente la ley de los grandes números. Principalmente la ley de los grandes números, que si uno combina un montón de activos que individualmente puede ser muy riesgoso, cuando uno los combina mucho, como todos son menos riesgosos, y después uno además lo hace un tranching especial de los pasivos, entonces puede generar estos activos AAA. Estos activos AAA además tenían la gracia que dan un retorno un poquito más alto que los típicos activos AAA, y entonces esto se le hizo muy atractivo a los bancos de mantenerlos también en sus activos. Entonces los bancos mismos vendían parte de esto, pero también se quedaban con un pedazo de este AAA en sus pasivos. Algunos, para adornarlo un poco más, las monolines, que se suponía que estaban asegurando los préstamos municipales, los bonos municipales, se metieron en este negocio también y empezaron a sobreasegurar, ¿no es cierto?, todos estos componentes AAA de estos instrumentos complejos. Y ahí se produjo el problema, creo yo. El problema entonces fue que hubo una gran concentración del riesgo macro. ¿Aquí qué quiero decir con esto? Se enfatiza mucho, ¿no es cierto?, de que las rating agencies cometieron el error de que estos activos no eran realmente AAA, pero, ¿no es cierto?, que eran de menor calidad, y ahí se habla de la complicidad de todo el mundo, ¿no es cierto?, banqueros, agencias de rating, reguladores, etcétera. Y algo de eso es cierto, y sin lugar a duda tenemos que cambiar algo de eso. Pero creo que el error más importante no es ese para un problema macro. El error más importante es que la forma como se generó ese AAA lo hacía AAA posiblemente en promedio, aunque le demos el beneficio de la duda a las agencias de rating. Lo hizo AAA en promedio, es decir, si no pasa nada macro muy importante, son AAA porque se cancela el riesgo este con el riesgo del otro, ¿verdad? Entonces eran AAA. Pero eran claramente no AAA de punto de vista macro, porque se generaron de la ley de los grandes números. La ley de los grandes números significa en promediar cosas que son distintas para cada individuo, pero un shock macro por construcción no es distinto para todo el mundo, le pega a todo el mundo igual. En consecuencia, la ley de los grandes números no funciona. Es decir, estos eran instrumentos que eran posiblemente de muy buena calidad en promedio, pero no eran de muy buena calidad con respecto a un shock macroeconómico. Y eso es lo que generó una mezcla extremadamente volátil. Teníamos instituciones muy apalancadas, los bancos, de importancia sistémica, absorbiendo riesgos macroeconómicos. Y esa institución es importante que cuando se habla de riesgo. ¿Qué riesgo estamos hablando? El problema era que ellos estaban absorbiendo riesgos macroeconómicos. Peor aún, y un agravante que creo que fue crucial en esta crisis, es que estos activos a través del cual se estaba produciendo esta absorción de riesgos macroeconómicos eran activos nuevos y complejos. Eso creo que jugó un rol crucial en esta crisis, es que eran activos nuevos y complejos. La gente se comporta muy distinto cuando se enfrenta a una situación nueva. Hay evidencia experimental de ese tipo de cosas y hay un montón de evidencia en el comportamiento específico de los bancos. Cuando se produce una catástrofe, una crisis en algo que es nuevo, que no ha sido enfrentado a una crisis antes. Voy a volver a este tema. Un ejemplo, por ejemplo, cuando Bear Stearns decidió reabsorber sus hedge funds, que cayeron en crisis, no me acuerdo cuándo, pero muy al principio de esta crisis, un momento en que Bear Stearns, dos hedge funds muy importantes de Bear Stearns entraron en problemas, y Bear Stearns no estaba expuesto a estos grupos, no estaba expuesto para nada a ellos. Pero en un momento tuvieron mucha presión, porque no habían participado en salvataje de LTCM, tuvieron mucha presión del sistema, de los restos de los bancos grandes, de que se pusieran con estos hedge funds. En otras palabras, que ellos le dieran línea de crédito a los hedge funds. Y los tipos se pusieron a hacer esto, pero se demoraron dos semanas en tratar de entender a quién le estaban dando línea de crédito, y nunca lograron entender a quién le estaban dando línea de crédito. Y eventualmente, expuso, sabemos que se equivocaron rotundamente en la pérdida estimada en la línea de crédito que le dieron a sus hedge funds. Es decir, incluso la gente que tenía había construido estos instrumentos no tenía muy claro cómo funcionaban. Menos aún, ¿no es cierto?, lo tenían claro el mercado en general. Entonces, ¿cómo se produce la crisis desde mi punto de vista? Hay mucho énfasis en el shock. El otro día vi una charla de Warren Buffett en que él decía, ¿no? Insultaba esencialmente a todos los banqueros por haber sido tan estúpidos de haberse expuesto al mercado de propiedades cuando era obvio que teníamos un problema en el mercado de propiedades. No me convence esa historia. Ese shock fue de billones americanos, de nuevo. Ese shock fue de billones. La destrucción de riquezas en el mundo se mide en trillones. O sea, le faltan varios ceros a esa historia. El gran causante, entre comillas, de esta crisis son los multiplicadores financieros. Algo que transformó un shock de 500 billones de dólares en un shock de 50 trillones de dólares. Lo que pasó ahí es que los multiplicadores financieros, hay una gran cantidad de multiplicadores financieros, jugaron un rol enorme. Y de mi punto de vista, el factor más importante, muy distintivo de todas las crisis grandes, es el factor sorpresa o incertidumbre. Hubo una gran incertidumbre generada por el shock. Para los que les interesan las ecuaciones, tengo un paper nuevo, he podido hacer algo académico, un paper nuevo que se llama Complexity and Financial Panics, está en mi webpage, en que explica un poco cómo se produce este problema de complejidad y pánico. Esencialmente lo que hace es muestra cómo en tiempos normales yo solamente tengo que entender lo que le pasa a mis vecinos, la gente con quien normalmente negocio, financio, pero cuando hay un shock complejo, entonces tengo que entender lo que le pasa a los vecinos de mis vecinos, y eventualmente tengo que entender lo que le pasa a los vecinos de mis vecinos, y de repente el problema se pone tan complejo que mejor retiro mis fichas del tablero, ¿no es cierto? Y eso produce problemas adicionales, ventas de incendio, etcétera, y eso es lo que causa la crisis. Creo yo que este es un elemento crucial de las crisis. Creo que una condición necesaria para tener una crisis sistémica en un sistema financiero desarrollado es tener un elemento componente sorpresa muy grande. Y esto parece una tontera, pero creo que es extremadamente importante. Es tener un factor sorpresa muy grande. Ustedes, ¿no es cierto?, están acostumbrados a ver opiniones muy robustas de los policy makers y de los analistas que dicen la crisis fue producto de esto y esto, esto era totalmente predecible, hemos visto 50 crisis como esta en el pasado, se produce exactamente lo mismo, a la pasada a Chile le pasó lo mismo, y bla, 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 bla. Siempre están estas historias que dicen hay un patrón, pero eso la verdad es que refleja una distorsión cognitiva que tenemos los seres humanos. A nosotros nos encanta ver cosas, incluso cuando no las hay. Es famoso el caso del bañista, ¿no es cierto ustedes? El bañista que está en la playa mirando la nubes, de ovejitas, de todo tipo de cosas. Bueno, eso es más o menos lo que pasa en el sistema financiero también. La gente dice, esto le pasó a Chile, la misma cosa, y consecuencia tiene que pasar. Cuando uno hace esto formalmente, cuando uno trata de ver cuáles son los factores que causaron una crisis, ¿no es cierto? Hay un sesgo selectivo acá, que es que casi todas las crisis estos factores están presentes. Pero lo que nos muestran esos análisis es cuántas veces estos factores estaban presentes y las crisis no ocurrieron. Es decir, el análisis está totalmente sesgado a sobreidentificar patrones de comportamiento. De mi punto de vista, lo más importante lejos es que en las grandes crisis hay algún componente sorpresa, algo que realmente la gente no esperaba, y eso es lo que confunde realmente el sistema. El resto tiene un capacidad efectiva, un poquito de política monetaria, sí, un boom de real estate, sí, un poquito más de deuda a corto plazo, sí, esas cosas importan, pero son una fracción bastante chica y dejan mucho, mucho que explicar cuando uno trata de entender las crisis. Creo que esta distorsión cognitiva se llama pareidolia, que es la gente que trata de encontrar patrones donde no existen, etc. Por ejemplo, cuando el Fondo Monetario, después de la crisis de Asia, empezó a construir modelos, gastó una gran cantidad de tiempo, gastó una cantidad de recursos tratando de construir modelos de advertencia, tratando de mostrar modelos de qué factores macroeconómicos y microeconómicos explicaban las crisis, cómo predecirlas, por razones obvias, no es el negocio de ellos. Y la verdad es que encontraron que, es cierto, hay factores que parecen ayudar a predecir las crisis, pero la capacidad explicativa es bastante baja. Cuando se usan los modelos más sofisticados que existen, este es el análisis de caso que ellos tenían. Las crisis que ocurren, este sistema de aviso, es decir, basado en política monetaria, en todas las cosas que simplemente hablamos, lograba avisar en 300 crisis. Pero hubo 240 que ocurrieron sin que ninguna de estas cosas se moviera. Peor aún, muchas veces este indicador de crisis, con todas las grandes historias que tenemos, ¿no es cierto?, avisaba crisis, en las cuales hubo 800 casos donde no hubo crisis. Es decir, aunque tengan los herramientas más sofisticados que existen hoy en día, la capacidad de predecir crisis es extremadamente baja, independientemente de lo que le digan los diarios o que le digan los analistas económicos. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Si lo que más importante es las crisis y las sorpresas, nos vamos todos para la casa. Si no hay nada que predecir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Mejor cruzamos los brazos y nos vamos para la casa. La respuesta es no. Aún en este caos, en esta impredictibilidad, existe un orden. Y se puede hacer política monetaria y política económica usando ese poco orden que existe. Esta identidad, que entre paréntesis dejó de ser identidad durante esta crisis, por razones que podemos discutir en las preguntas y respuestas, dejó de ser identidad. ¿Cómo ocurrió esta crisis? Voy a tratar de entonces llegar a este punto de qué es predecible dentro de una crisis. O sea, uno es difícil predecir cuando ocurre una crisis, pero no es tan difícil predecir lo que pasa al interior de una crisis. Hay ciertas cosas comunes que pasan al interior de una crisis. Esta cuasi identidad dice, ¿no es cierto?, que si el precio de normalizado todo por el precio de un activo sin riesgo. O sea, si usted tiene un activo que no tiene ningún riesgo y el precio es uno, ese precio se puede componer en dos precios. El precio del activo riesgoso detrás de eso y el precio de asegurar ese activo de manera tal que sea un activo sin riesgo, ¿no es cierto? Un activo sin riesgo se puede construir de uno riesgoso más un seguro. El seguro tiene que ser creíble, pero más un seguro, ¿no es cierto? Esa identidad más o menos se cumple. ¿Qué es lo que pasa? La principal cosa que pasa durante una crisis de confianza fuerte, y ocurrió en esta crisis, durante toda la crisis, pero en particular después del episodio de Lehman aquí. Lo que pasó esencialmente, de una manera muy simple de capturar lo que pasó en la crisis, es que el precio del seguro se disparó. Hubo un momento en que la gente se confundió tanto que lo único que le importaba a la gente era asegurarse. Todo lo que quería la gente era asegurar su situación. Y al mismo tiempo, o sea, hubo un gran aumento de la demanda por seguros, distintas cosas. Cuando hay un crédito, ¿no es cierto?, un crédito hay dos operaciones. Hay una operación de transferencia intertemporal de recursos, pero también hay implícitamente una operación de seguro. Y a veces hay dos operaciones de seguro metidos. Uno toma un seguro para arriba y el otro toma el seguro para abajo. O sea, toda transacción financiera esencialmente, excepto transacción de dinero por dinero, digamos, tiene un componente seguro metido dentro. O sea, toda transacción financiera se puede entender como dos precios, ¿no es cierto? Bueno, lo que pasó en ese momento es que hubo una gran demanda por seguro, explícito y implícito, y una gran contracción de la oferta percibida de seguro, porque así como la gente que demandaba seguro, también nadie confiaba en el vecino, en consecuencia nadie confiaba que el vecino le podía vender seguro, ¿no es cierto? El riesgo contrapartida se hizo enorme. Eso hizo que el precio de seguro se disparara enormemente, gran contracción de la oferta de seguro, gran aumento de la demanda por seguro. Bueno, de esa identidad se sigue que si el precio seguro se dispara, entonces el precio de riesgo del activo riesgoso se desplomó, ¿no es cierto? Y así como ven ustedes los CDS son los precios de los seguros disparándose hacia arriba, la contrapartida de eso, el precio de la deuda, ¿no es cierto?, sin seguro se desplomaba. La verdad es que durante esta crisis el precio de las dos se desplomó también por efectos colaterales, etcétera. Pero en fin, pero eso es lo que pasó. Y una vez que se desploma el precio del riesgo, ¿no es cierto?, el precio de todo el activo riesgoso, entonces hay un compromiso enorme de todos los balances, todas las transacciones financieras, desaparece el colateral y hay una crisis generalizada. Eso es, en forma muy sintética, lo que pasó durante esta crisis. Eso es lo principal de esta crisis. Y eso es lo que pasa en casi todas las crisis grandes. No es que no haya, que todo sea imaginario. Hay shocks reales detrás de esto, hay pérdidas importantes reales, etcétera. Pero hay un momento en que la crisis pasa de ser la parte real, permanente, etcétera, a algo mucho más dramático. Y ese es el momento del pánico. Eso es lo que pasó después de Lehman y eso cambió completamente el escenario. De hecho, el sector real no estaba extremadamente comprometido hasta ese momento. Ahí cambió todo dramáticamente. Hasta ese momento el mercado accionario no estaba muy comprometido. En ese momento cambió dramáticamente. Saltarme esto. Quiero hablar entonces ahora de política económica. Quiero hablar de propuestas y prácticas. Quiero hablar un poco de mis propuestas y quiero hablar de mi propuesta porque creo que voy a seguir insistiendo, porque creo que es un poco lo que hay que hacer en el futuro. Pero después quiero compararlo un poco con lo que se han hecho con lo que se ha hecho. Obviamente, si uno tiene esta perspectiva del mundo, que un componente muy importante de esto fue pánico, el principal antídoto para el miedo financiero es un seguro garantía. Lo que tenemos es que el precio del seguro se disparó, si logramos generar seguro, con eso se arregla el problema. Y el principal proveedor de una crisis en una crisis, es el gobierno. Por mucho tiempo yo empujé los mercados de seguro privados, especialmente para los países emergentes, etcétera. Me convencí esta pasada que especialmente ahora que están tan sincronizadas las cosas del mundo, posiblemente el sector privado sea capaz de hacer una parte muy pequeña de todo este asunto. Es decir, esa partí desde el punto de vista que lo que faltaba en ese momento eran seguros en el sistema financiero y que el único que podía proveerlo en cantidad masiva era el gobierno. Warren Buffett también trató de hacer su parte, se metió un poco demasiado temprano, también le sonó su negocio. O sea, al final del día, en una crisis tan extrema como esta, hay muy pocos que pueden reemplazar al gobierno. Ahora, el gobierno no es nada más que todo el resto de la gente, simplemente que los coordina muy rápido, ¿no? Son todos los contribuyentes. Y en eso hice dos propuestas y las hice progresivamente. La primera propuesta que le hice bastante temprano en la crisis fue una garantía general de los activos, es decir, remover el riesgo activo. Generalmente se habla en los bancos de proteger los pasivos, y eso es lo que hace, ¿no es cierto?, cuando uno asegura los depósitos, etcétera. Creo que aquí el problema más fuerte de los bancos estaba por el lado de los activos, dado las protecciones que ya tenían los bancos. Y en eso lo que propuse entonces fue esencialmente una garantía de los activos. Y lo que realmente me importaba a mí era remover el riesgo agregado en los balances de los precios, en el balance de los bancos, a precios razonables. Teníamos dos problemas. El precio del seguro se había disparado. Había que encontrar un precio más razonable, un precio en el que no estuviera influenciado por el pánico. Y el segundo que me importaba mucho a mí en este caso era remover el riesgo agregado. Si algunas instituciones habían hecho cosas específicas de ellos que los llevaban a la bancarrota, que así fuera. Pero yo lo que quería hacer era romper el ciclo este donde, ¿no es cierto?, se produce pánico en el sistema financiero, eso compromete al sector real, eso de vuelta compromete al sistema financiero y empezamos a entrar en un feedback negativo muy perverso. Ahí, eso es lo que traté primero, digamos, y después, y de alguna forma, esta siempre ha sido mi política preferida. Tengo entendido que estuvieron a punto de hacerlo en Estados Unidos, y tengo entendido que el anuncio de Geithner tenía contemplado hacer, no porque yo lo haya dicho, mucha gente llegó a la misma conclusión, ¿no? Pero que el anuncio de Geithner iba apuntado mucho en esta dirección. Él no me lo ha dicho, pero me lo ha dicho gente que está bastante cerca. Y esencialmente durante el fin de semana, antes del anuncio, ¿se acuerdan que había un gran anuncio, todo el mercado esperando el anuncio de Geithner? Bueno, aparentemente durante el fin de semana, antes de este anuncio, se le convenció de que no había capacidad política de realmente implementarlo, porque dado la forma como está constituido el TARP, las garantías cuentan 1-1. En consecuencia, habría significado ir a pedirle más recursos al Congreso, etcétera, y eso hubiera sido extremadamente complicado. Luego, por eso salió, dicen, esa propuesta tan tentativa, porque el tipo le cambiaron el plan los últimos 3 días antes de anunciarlo, y tenía que anunciar algo, se había hecho una feroz expectativa, ¿no es cierto? Obama había salido diciendo que finalmente venía la receta para resolver la crisis, y el tipo le cambiaron el plan 2-3 días antes. Eso dicen las malas lenguas. En ese momento, entonces, los ingleses, por otro lado, teniendo mucho menos posibilidad de hacerlo, hicieron esto. Y eso es lo que ese es el principal componente para pelear la crisis de los ingleses hoy en día, es de este tipo. Esencialmente aseguraron los activos de los bancos. Y la manera como se... Bueno, después podemos hablar de los detalles. En ese momento se produjo un caos enorme en el sistema financiero americano porque no salió el plan que todo el mundo esperaba y se empezó a desplomar el precio de las acciones del sistema financiero en particular. Lo que les quitó toda posibilidad de recapitalizar los bancos privadamente, porque, ¿no es cierto?, el precio de los activos financieros se fue al suelo. Y en ese momento saqué una idea que me llevó a bastantes, no sé si dolores de cabeza, pero que llevó, me llevó a bastante insulto, pero también fue comentado capitalista y todo tipo de cosas, pero también fue muy discutida al seno del equipo de Economics. Fue la idea de dado que no tenían recursos, no tenía el sector privado, le había caído el precio de las acciones dramáticamente y no tenían capacidad de financiarse en consecuencia privadamente, dado que no había capital político para financiarlos públicamente, entonces se me ocurrió que una manera de solucionar este problema era dándole un seguro a las acciones, es decir, los tipos, dejarlos que salieran a buscar capital privado, pero dándole una garantía a las acciones para las nuevas inyecciones de capital. Aquí hay un precio mínimo, voy a explicar un poco más cómo funciona este mecanismo en el futuro. Y la idea de esto es que esto iba a inflar el precio de las nuevas acciones, no necesariamente las antiguas, aunque después muestro que también tiene un efecto muy importante en las antiguas, inflar el precio de las nuevas acciones, eso permitía una recapitalización del sector privado, y eso permitía, ¿no es cierto?, generar un colchón, por lo menos para absorber la crisis más grande de los bancos. Voy a explicar estas dos ideas realmente rápido. ¿Cuál era la idea de la garantía de activos? Muy simple, proveer un seguro universal para el riesgo de cola. No todo el riesgo de los activos de los bancos pueden absorber un componente, el riesgo de cola. Lo que más preocupa a los bancos en este momento, tiene congelado a los bancos, ¿no es cierto?, es que tienen la posibilidad de una crisis realmente grande que haga caer muy fuertemente el precio de estos activos o aumentar ¿no es cierto?, las bancarrotas, los defaults de los préstamos. Y como consecuencia de eso, tiene un ahorro de precaución enorme, ¿no es cierto?, para evitar un escenario tan extremo como eso. Luego no pueden prestar. Se quieren mantener instrumentos líquidos porque existe el peligro enorme de que haya una crisis realmente grande. La idea del seguro es simplemente mitigar la crisis realmente grande, no las chicas. Las chicas las pueden absorber los bancos, pero es sacarle al banco el riesgo de una crisis realmente grande. Cuando hay pánico, lo que domina es el riesgo extremo, no el riesgo promedio. los extremos empiezan a aumentar, eso se llama incertidumbre de Knight, uno empieza a magnificar la importancia de los extremos. Y eso es lo que hacía este sistema. Ahora, estos sistemas se critican por dos cosas. Una es porque a qué precio se hace este asunto. Bueno, está bien, le vamos a dar seguro a los bancos, pero ¿se lo vamos a regalar o no? La respuesta era no, y la pregunta entonces a qué precio se hace. Y el segundo problema que se habla mucho es selección adversa. ¿No? Es porque si, bueno, una vez que yo le permito a un banco que me asegure los instrumentos, me va a pasar los peor de sus instrumentos, ¿no es cierto? Para mí estos dos no eran problemas reales. No eran problemas reales porque hay una circularidad en el argumento. Una vez que uno decide que estas instituciones van a sobrevivir, los tiene por el largo plazo. Y cuando uno los tiene por el largo plazo, les puede cobrar mucho tiempo en el futuro. O sea, hay una circularidad en el argumento. Una vez que ellos van a sobrevivir, es mucho más fácil arreglar el segundo problema, el de selección adversa. Y el primero me parecía que era bastante obvio, que hoy en día están haciendo algo parecido, digamos, con los problemas actuales. Era obvio llevar los precios antes de Lehman. El sistema financiero no tendría que estar absorbiendo lo que fue el resultado de un pánico financiero. El precio de los seguros debería ser cualquiera sea el rating de los activos en ese momento, pero a los precios de antes de Lehman. Esos son los precios antes de la crisis. Esa es la propuesta. Y hoy en día se está haciendo eso indirectamente porque nosotros, con el TALF, lo que está haciendo es esencialmente usando los ratings que se tenían activos en el momento de generación. Pero en fin. Y el segundo es lo que se llama cláusula de representación y garantía. Lo que uno hace, ¿no es cierto?, lo que se hace con todas las hipotecas que se van a Fannie y Freddie, lo que uno hace en este caso es decir, bueno, tu banco decide de qué se trata este instrumento, con un poco de ayuda del FDIC, tu banco decide qué se trata este instrumento, me lo pasas, y después vemos cómo lo hace respecto al promedio. O sea, tú me dices que este es un instrumento triple A, me lo pasas, pero hay mucha gente que me está pasando triple A, y también cosas triple A que se están transando en el mercado. Y después de 3-4 años veamos cómo lo hicieron ustedes en la canasta de activos que tú me pasaste respecto a la del resto de la gente. Si la tuya es peor que la del resto, entonces tú me pagas por esa diferencia y te cobro una multa arriba. Si no, estamos bien. Ahora, esto es un poco mejor, yo no conozco mucho el caso chileno, pero el caso chileno creo que lo que hubo que hacer es recompra de toda la cartera, etcétera. Bueno, es lo que no me gusta de ese sistema, es que eso le deja el riesgo agregado aún a los bancos. Tiene una gracia que es que se las transfiere intertemporalmente desde un momento de crisis a un momento de no crisis, y eso es muy productivo, es el primer gran paso. Pero aún así los deja con el riesgo agregado, deja el riesgo agregado en los bancos mismos. Mientras que este sistema le saca el riesgo agregado, porque si todos los AAA lo hacen peor porque la macroeconomía lo hizo peor, bueno, eso lo absorbe el gobierno. Si un banco lo hace peor que los otros del mismo rating, entonces eso lo absorbe el banco. ¿Okay? Y esto era realmente fácil de implementar. De alguna forma esto es lo que están haciendo los ingleses hoy en día. ¿De qué se trataba la garantía de capital? La garantía de capital, la propuesta inicial, y como todo el mundo que ha estado metido en propuestas, las propuestas se hacen con los números que no se le ocurren en el momento, más que con un montón de análisis. La propuesta inicial era garantizar un precio mínimo a 5 años a las acciones correspondientes a inyecciones de capital. Entonces, lo que yo sugería en ese momento era, miren, dejen que los bancos emitan acciones, y pero esas nuevas acciones van a tener una garantía del Estado que dice que 5 años de ahora van a tener un precio mínimo. Independiente de lo que le pase al banco. Si el banco quiebra, ese es el problema del banco, pero ustedes tienen este mínimo garantizado a 5 años. Hay algo más formal detrás de esto, eso dice que esta es la forma óptima de dar un seguro cuando hay un problema de incertidumbre de Knight y ese tipo de cosas. Ahora, el efecto directo de esto es bastante obvio. El efecto directo es, ¿no es cierto?, es lo que se llama backward induction, no sé, bueno, pero el efecto directo de esto es bastante obvio. Si yo sé que algo va a valer X en el futuro, seguro que vale X, entonces hoy día, descontado, vale al menos X, porque vale el seguro más cualquier potencial que tenga, ¿no es cierto? Ahora, resulta que con este mecanismo había un efecto bastante más importante, que el precio de las acciones no aseguradas sube también muy fuerte hoy en día. Y la razón por la cual eso ocurre es porque si todo el mundo anticipa de que va a haber que inyectarle capital al banco, ¿no es cierto?, porque el banco necesita un colchón para absorber las crisis, ya todo el mundo lo sabía, lo que determina esencialmente el precio de las acciones hoy día, hay dos cosas que determinan el precio de las acciones hoy día. Una es si va a ser capaz de conseguir los fondos o no. Si pensamos que los fondos no se van a poder conseguir, entonces el precio de las acciones se desploma porque, ¿no es cierto?, está el riesgo de que hay una bancarrota. Segundo peligro es que el banco sobreviva, pero con una enorme dilución de los accionistas de ahora, porque para conseguir todos esos fondos a precios ¿no es cierto?, de incendio, de venta de incendio, hay que diluir mucho a los accionistas de hoy en día. Bueno, esos dos mecanismos se rompen una vez que uno introduce el mecanismo que yo estaba proponiendo. Se rompen por dos razones, porque una, ya sabemos que vamos a poder conseguir el capital, ¿no es cierto? Porque esta gente con garantía va a poder inyectar el capital. Eso elimina un problema. Eso hace que suba el precio de la acción inmediatamente, pero una vez que sube el precio de la acción no asegurada, entonces el precio de la acción asegurada sube aún más, porque sube el producto de la garantía más por el efecto de que la acción misma vale más, porque ahora esto va a subir, etcétera. Yo hice construir un modelo para calcular este tipo de cosas, y la verdad es que lo calibré pensando en Citibank en el momento. Y en el Citibank hice el siguiente experimento. En ese momento las acciones estaban transando en alrededor de $2 la acción, y se estimaba que Citibank iba a necesitar más o menos $50,000 millones para pasar este episodio. Yo calculé que si el gobierno da una garantía creíble a 5 años de $2.7 por acciones, es decir, usted compra acciones hoy día, independiente de lo que pase, usted tiene $2.7 5 años de ahora. El precio de la acción sin seguro subía rápidamente a $6.8 por acción, la sin seguro. Y la con seguro subía a $7. Si ustedes se dan cuenta, la diferencia de la de $7 con la de 6.8 no es nada, es $0.2. O sea, al final, todo esto funcionaba por cambiarnos esencialmente el equilibrio, que hacía que se pudiera, ¿no es cierto? Nos cortaba el riesgo de cola, pero cambiaba el precio de equilibrio. La contrapartida de eso, la diferencia entre 6.8 y el 7, es esencialmente lo que le cuesta al gobierno, el valor esperado de lo que le cuesta al gobierno. Es decir, esto era extremadamente barato para el gobierno. Una de las grandes gracias para un gobierno, cuando uno tiene un escenario de pánico, es que todo es muy barato de hacer. Siempre y cuando, y esa es la gran diferencia con lo que están haciendo, siempre y cuando uno prometa cosas y no las haga ahora. Y siempre y cuando le crean, por supuesto, ¿no? Pero la gran gracia es que del seguro es que si yo prometo que voy a hacer algo, si algo malo me pasa, no tengo que poner los recursos ahora, ¿no? Los tengo que poner 5 años de ahora, cuando alguien venga y me dice, este banco quebró y usted me prometió 2.7. Pero si es realmente una crisis de pánico, hay un problema de liquidez enorme, es muy poco probable que ese escenario realmente ocurra. Y eso es lo que se calcula acá. Entonces lo que calculé, mostré que en realidad me hubiera sido mucho más barato para el gobierno hacer este tipo de cosas que lo que realmente hicieron, que fue inyectar capital, etcétera. ¿Qué es lo que pasó en la práctica? ¿Qué se hizo? Y yo quiero contrastar un poco con lo que creo se debiera hacer en situaciones así. En la práctica hubo una garantía de activos. De nuevo, como dije, en Inglaterra se hizo esencialmente, como lo dije anteriormente, en Estados Unidos se hizo un poco distinto. Lo que se hizo esencialmente, se le provee un seguro y apalancamiento, y a través de este apalancamiento se le provee el seguro a los compradores de activos de los bancos, ¿no? Entonces lo que pasa ahora es que el Tesoro combina recursos con el sector privado y eso se apalanca dependiendo si son préstamos o si son activos financieros, se lo apalanca o el Fed o lo apalanca el FDIC, ¿no es cierto? ¿Cuál es la desventaja respecto a la propuesta que yo tenía, por lo menos? Es que transfiere una parte del subsidio a lo que se llama el sistema financiero sombra, porque aquí lo que parte del subsidio realmente es para el subsidio, significa este seguro, el beneficio de un seguro que es enorme en un caso de una crisis, va a los hedge funds, a la gente que va a comprar los activos financieros. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que transfiere parte del subsidio, ventaja sobre respecto a lo que yo dije, ¿no es cierto? Y proponía que transfiere parte del subsidio a este sistema financiero sombra. Y la verdad es que el sistema financiero sombra juega un rol muy importante en Estados Unidos, va a jugar un rol muy importante en la recuperación. Todos los mercados securitizados desaparecieron esencialmente porque esa gente no está transando, ¿no es cierto? Tanto ellos están congelados, ellos no están comprando todos los activos que emitían los bancos securitizados, digamos. Entonces, la ventaja de hacerlo así es que crea un mercado para estos activos que están totalmente congelados y que son cruciales para una recuperación. La gente se preocupa mucho los bancos, del préstamo a los bancos, pero los préstamos a los bancos no son capaces de llevar la recuperación americana. Los préstamos a los bancos hacen la mitad de la recuperación, pero todo el resto tiene que venir de todos estos mercados que están congelados. La desventaja, de nuevo, es que empieza a repartir subsidios por todos lados. La razón por la cual decidieron hacerlo de esta forma, en vez de ir directo a los bancos, es porque tenían terror de ser acusados de que estaban regalándole recursos a los bancos, etcétera. Ahora, no les resultó mucho, porque igual Paul Krugman, Sachs, Joe Stiglitz y compañía decidieron que esto era un seguro a los capitalistas, bla, bla, más extendido, pero no solo a los bancos. La pelea hoy en día en este frente es la siguiente. Una manera de solucionar este problema, de tener la ventaja, que es otra cosa que escribí en un op-ed, que también me llevó bastante dolor de cabeza, es que uno puede tener la ventaja de estos dos mundos, la ventaja de transferirle directamente los recursos a los bancos y la ventaja de generar un mercado secundario, dejando que los bancos mismos sean compradores. Porque uno deja que los bancos mismos sean compradores de estos activos financieros. Entonces uno tiene las dos cosas, porque los bancos mismos se llevan los dos subsidios y al mismo tiempo lo tienen que saber de una transacción de mercado o decir hay un precio. Igual el precio va a ser de fantasía, no hay empresa que este precio sea realmente mercado por un buen tiempo. Pero igual se genera un precio. No es que los bancos compren sus propios activos. Pero si ustedes se fijan en la manera de implementar el plan que yo sugería anteriormente, esencialmente que Citi le compre los activos a Bank of America le compre los activos a Citi, y como el gobierno está asegurando ahora a los compradores de los activos en vez de los... Entonces queda Citi con los activos asegurados de Bank of America y Bank of America con los activos asegurados de Citi. De alguna manera esa es la maniobra que hay que lograr hacer y creo que reduciría un montón de recursos. Pero ahí está la pelea hoy en día. Hay una pelea enorme, hay lobby por todos lados. De si los bancos van a ser autorizados a participar como compradores. Obviamente se tienen que participar como vendedores de activos, pero la pregunta es si tienen que participar como compradores de activos también. En términos de la garantía de capital, bueno, ellos diseñaron el plan ideal de ellos esencialmente, en vez de hacer esto, era garantizar la disponibilidad de capital directamente a los bancos. Pero la forma como viene a ser es con un plan de acciones preferentes convertibles, que a diferencia de las acciones preferentes convertibles típicas del sector privado, esta la gracia que tenía adicional es que las podía convertir también el banco, ¿no es cierto? Y no voy a gastar tiempo en eso ahora, pero eso genera un mecanismo muy similar al que yo había propuesto, porque lo que deja es que el banco esencialmente tiene el derecho a tener capital si es que se encuentra en un escenario malo en el futuro. Pero no tiene que diluir a los accionistas hoy en día. Lo que hace es esencialmente tiene un préstamo puente, es una manera de entenderlo. Tiene un préstamo puente hasta el momento donde realmente puede ocurrir una crisis o no. Y en ese momento puede decidir convertir ese préstamo en acciones, no al precio de ese momento, sino que un precio que era bastante más alto que el precio que se estaba realizando en el mercado en ese momento, que tenía que ver con los precios antes del anuncio de Geithner, un promedio de los precios antes del anuncio de Geithner. Es decir, ese es el mecanismo que se quería hacer. Por desgracia no funcionó, por una serie de problemas, aunque quieren revivirlo hoy en día, pero el mercado decidió, los periodistas decidieron, no sé quién decidió, que las acciones preferentes no contaban como el capital que se necesitaba estos bancos, en consecuencia no necesitaban realmente capital. Bueno, capital de verdad, la pregunta es por qué este capital no es de capital de verdad y el otro es de verdad, y entonces en eso se eliminó este plan y llegamos al que ustedes han visto últimamente. Me puse las transparencias de ayer. Pero en fin, me tengo que guardar las cosas nuevas. ¿Estás seguro? Bueno, en fin, no importa, nos adaptamos. Desventajas de esto respecto a lo que había propuesto yo, bueno, no tiene el efecto positivo sobre el precio de las acciones. Hoy en día es menos importante eso, porque por una serie de otros factores el precio de las acciones ha subido fuertemente. Luego se requiere, yo creo que consideraba muy importante en ese momento cambiar ese feedback, porque nosotros teníamos una caída muy fuerte del precio de las acciones. A mí me importaba por dos cosas. Una, permitir hacer el programa de garantía. Una, para capitalizar los bancos. Y segundo, porque ahí se estaba generando una dinámica muy negativa con la confianza de los consumidores, etcétera, a medida que el precio de las acciones se estaba desplomando, estaba comprometiendo los balances de la aseguradora, etcétera. Entonces a mí me interesaba también dar vuelta el mercado accionario un poco. Bueno, este efecto tiene un efecto bastante menor. Inyectarle capital directamente a los bancos tiene un efecto bastante menor, por el lado accionario al contrario, puede tener efectos relativamente negativos. Las acciones del Bank of America, ¿no es cierto?, han subido últimamente, han subido mucho menos, creo que hubieran subido con un mecanismo alternativo porque han tenido que salir a recoger mucho capital en el sector privado. El problema que tiene es que aún deja el riesgo agregado en el balance de los bancos. Es decir, a mí lo que no me gusta del test de esfuerzo. Lo que no me gusta del test de esfuerzo, y creo que está mal concebido de la siguiente forma. El test del esfuerzo dice, tenemos que pensar qué pasa si un escenario macroeconómico peor que el que esperamos ocurre con los bancos. Y tenemos que pedir que los bancos tengan tanto capital como necesario para enfrentar ese escenario. El escenario macro es mucho peor que el que esperamos. Pero eso es justamente el riesgo que no se debería dejar en el balance de los bancos. Ese es justamente el riesgo que debería estar absorbiendo el gobierno. O sea, uno tiene que hacer stress test respecto a las fragilidades individuales del banco, pero lo que se le debería sacar a los bancos del balance es ese riesgo macroeconómico. Ahora, eso se va a hacer de alguna forma con este otro sistema, con los PPIP, con la compra de activos, si funciona, de activos y de préstamos, pero no se está haciendo a través de un mecanismo de inyección de capital. Lo que me dicen que puede ocurrir es que si se necesita, porque se está un poco mejor la situación ahora y voy a cambiar a eso en los próximos 10 minutos, Está un poco mejor la cosa ahora, pero sin lugar a duda todavía hay mucha posibilidad de una crisis enorme en el futuro. No hemos salido del problema completamente. Y la pregunta es qué pasa si es que ahora si sigue la crisis. Ya hemos agotado todos los recursos, esencialmente capital político que tenemos. Entonces, ¿qué pasa si seguimos de la crisis? ¿Sí? Me falta el número de las transparencias, por eso sé que estamos en la antigua, yo no me acuerdo dónde estoy. Pero en fin, ¿qué pasa si seguimos? Y creo que una cosa que se está contemplando, tengo entendido, es hacer un canje deuda acciones garantizado. Es decir, lo que sería un poco el plan que yo había propuesto, es decir, garantizar la nueva deuda, las nuevas acciones, pero a diferencia de vendérselo a cualquiera, se lo vendería a los tenedores de deuda. Es decir, los tenedores de deuda, ¿no es cierto?, pagarían, cambiarían su deuda por acciones, pero tendrían un seguro de piso. Luego tendrían, ¿no es cierto?, la gracia de deuda desde el punto de vista del tenedor de deuda, que tiene un piso, de hecho mejor que la deuda en ese sentido. Pero por otro lado, desde el punto de vista del balance del banco, tiene la gracia de tener acciones disponibles en ese momento. Veamos, ojalá que no se necesite, pero creo que ya quedan muy pocos otros márgenes, digamos, de acción. No creo que tengan capacidad para ir a coger nuevos recursos para inyectarle a los bancos. Van a tener que salir del sistema financiero mismo, y el lugar natural donde buscar en la siguiente pasada es la deuda, ¿no? Pero sin comprometer, el problema de buscar en la deuda es que uno empieza a comprometer un montón de otras instituciones financieras. Exacto. ¿Cómo vamos y peligros vigentes? Como dije, voy a pasar rápido por esto, todos sabemos que la incertidumbre ha cambiado dramáticamente, estamos todos bastante más tranquilos, independientemente de cómo uno lo mira, todos los spreads, especialmente aquellos del sistema financiero mismo, han caído muy fuertemente, los bonos corporativos también están mejorando, aunque no tanto como el sistema financiero. Las acciones, por supuesto, todo esto es un punto muy bajo, ¿no es cierto?, se están recuperando fuertemente, de nuevo, de un punto muy bajo. Índice de confianza del consumidor también se está recuperando nuevamente de un punto muy bajo. Quizás el único lugar donde todavía tenemos incertidumbre es en el mercado de propiedades, Borrenes. Tenemos incertidumbre en muchos lados, pero el único lugar donde todavía no se nota mucho es en el mercado de propiedades. Y lo que tienen ahí en la línea azul es el famoso Case-Shiller, que es el indicador, ¿no es cierto?, del precio de propiedades. Si uno ve lo que está pasando con los futuros, incluso todavía se predice una caída del precio de las propiedades en el futuro. Lo único que quiero decir al respecto es que tengan cuidado con este caso, con este índice de Case-Shiller. Indudablemente todavía hay problemas en el sector propiedades, pero el modelo de Case-Shiller no está muy bien hecho para como indicador agregado de precio de propiedades. Lo que ven en línea roja ahí es un muestreo que es más representativo a nivel nacional, y como ven ustedes ahí sí hay síntomas de un poco de estabilización del precio de las casas. Lo que está pasando realmente en el precio de las casas, bueno, la razón principal por qué estos índices son tan distintos y por qué se ve estabilización en este precio más generalizado respecto al Case-Shiller, es porque el indicador de Case-Shiller está muy concentrado en ciertas regiones urbanas que han sido particularmente afectadas durante esta crisis. Casi todo lo que se ve rojo ahí, lo que se ve rojo en ese mapa son los lugares donde ha caído más fuertemente el precio de las propiedades. Y ocurre que el indicador de Case-Shiller está sobre, en estas regiones rojas están sobre representados, California, Nevada, Florida, etcétera, están sobre representados en Case-Shiller. Y esos son lugares donde están cayendo el precio de las propiedades muy fuertemente hoy en día, ¿ok? Todavía. Así que incluso por ahí las noticias son bastante mejores. Vamos a ver el 1 de junio, el punto del primer trimestre del indicador más plano lo vamos a ver el 1 de junio. Pero la gente que conoce estos mercados me dice que por lo menos por las muestras individuales que tienen se ve bastante mejor el asunto de las propiedades. Ahora, el caso de las propiedades también, me estoy distrayendo acá, pero podemos después seguir en el punto de respuesta, después llegar a la última parte. Pero el caso de las propiedades de Estados Unidos es un poco distinto al típico ciclo de propiedades. El típico ciclo de propiedades es uno donde el precio de las propiedades cae lentamente y el volumen se congela. Y todos los ciclos de propiedades que hemos tenido en Estados Unidos últimamente han sido de ese tipo. Es decir, el precio de las propiedades cae, ¿no es cierto?, pero es una versión un poco más suave, una versión como la... Case-Shiller se veía como la versión roja de ahí, en la típica crisis. Y lo que pasa es que el volumen cae muy fuertemente, ¿no? Lo que está pasando en esta crisis, ahora especialmente, no al principio, pero ahora, es un poco distinto. Lo que está pasando es que hay dos mercados, claramente. Está el mercado de los foreclosures y el mercado tradicional, que es como el antiguo. En el mercado de los foreclosures, que son los bancos tomaron, se está desplomando, pues los bancos están sacando muy, ahora están acelerando el paso que están sacando estos activos de sus balances. Luego ahí el precio está cayendo muy fuertemente. En el mercado más tradicional, el que funciona como funciona normalmente, de hecho hay un repunte en el precio de esas casas. El volumen es mucho más chico, pero hay un repunte. El volumen es más chico por dos razones. Uno, porque está compitiendo con este otro mercado. Pero no son mercados iguales, ¿eh? O sea, si uno ve, por ejemplo, el mercado del oeste de Boston, hay muy poco foreclosure, que determina realmente el precio del otro, y ahí los precios están empezando a estabilizarse y a subir, de hecho. Un indicador muy importante es que la duración, una cosa que pasa en su típico ciclo de propiedad es que la duración de una casa en venta aumenta dramáticamente, ¿no es cierto? Porque la gente no quiere vender, luego se quedan en el mercado por mucho más tiempo. Bueno, la duración está cayendo fuertemente en los últimos meses. De hecho, desde el final del 2004 ya está cayendo fuertemente. Desde 2008 está cayendo fuertemente. Así, la duración está cayendo muy fuertemente y eso está limpiando los inventarios. Es decir, si bien es cierto, todavía la historia es bastante negra en el mercado de las propiedades, no es tan negra como pareciera ser si uno mira el Case-Shiller. Además, el Case-Shiller está muy determinado por los foreclosures, a diferencia del otro mercado, lo que también hace que caiga mucho más fuertemente que el precio promedio verdadero. Ahora, de nuevo, todo esto es imaginación, en el sentido de que son esperanzas, bla, 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 pero si uno mira la actividad real, no ha cambiado mucho, realmente. Todavía no se ven mucho los números. Está cayendo todo levemente, más suave, pero estamos hablando de segundas derivadas aquí. No es una cosa muy, muy dramática. De acumulación de desempleo y sabemos que va a seguir subiendo, construcción de casas se estabilizó, sí, pero se estabilizó a un nivel muy bajo, etcétera. Encuesta de gerentes de compra se está repuntando, pero también eso tiene un componente fuerte de expectativa. O sea, gran parte de la recuperación se debe a la reducción de incertidumbre de política económica, pero eso tiene un efecto muy importante. Una gran confusión cuando hubo la discusión de la nacionalización de los bancos, etcétera. Eso creó un pánico enorme. Eso se ha tranquilizado muy fuertemente. Creo que el equipo de Obama está muy determinado a hacer lo que yo creo es lo correcto, digamos. Así que me tranquiliza a mí, por lo menos. Creo que el gran problema es la reacción política. Es que deja muy poco margen de error. Hay un riesgo enorme de populismo en este momento. Hay mucha desconfianza de lo que está haciendo el equipo de Obama dentro del mismo team de Obama, más generalizado, ciertamente en el Congreso. Y ciertamente entre mucha gente que son grandes economistas, pero que han tenido agendas media extrañas hace mucho tiempo. Hay una presión muy fuerte, gente que son muy influyentes dentro del grupo político de Obama. Y eso me preocupa enormemente, porque no tenemos, creo que no hay una segunda chance, creo que estamos en la trayectoria correcta, pero no hay una segunda chance. Creo que hay una caída y que hay muchas razones por las cuales podría haber una caída adicional. Va a haber un cambio más dramático y un cambio más dramático produce incertidumbre y otro tipo de problemas. Algo relacionado a esto es que el Fed hoy en día no puede expandir su balance mucho más, tiene una recesión política, de hecho, ¿no es cierto? Una de las grandes gracias del Fed, el Fed se atrasó, pero eventualmente hizo cosas realmente que nadie se esperaba que hubiera hecho, pero hoy en día está medio congelado. De hecho, está siendo muy observado por el Congreso está pensando incluso en quitarle ciertas facultades, así que el Fed mismo se ha puesto bastante más conservador, y por desgracia se ha puesto más conservador cuando todavía no han logrado descongelar el mercado de los securitizados, que es extremadamente importante. Ahí está la expansión del balance del Fed, como ustedes ven, muy dramáticamente, pero últimamente no la ha expandido mucho, y de hecho la contrajo por un periodo de tiempo. Mercado securitizado, esta es representativa de... O sea, la gente mira de nuevo los préstamos de los bancos, pero si uno mira los mercados securitizados, los mercados de los CDOs, todo ese tipo de cosas, se han desplomado completamente. Este es un caso, los ABS, pero esa figura la podría usar para cualquier otro de estos instrumentos complejos. Y esto financia a las empresas pequeñas, 50-40% del financiamiento de las empresas pequeñas viene de estos instrumentos secundarios. En la crisis, de hecho, en el TCM hubo un poco problema de este tipo también, pero la gran diferencia ahí es que los bancos fueron capaces de absorber la diferencia. Normalmente los bancos, y eso es, creo que el sistema está muy antiguo, los bancos hoy en día, contrariamente a como era en el pasado, estabilizan en vez de desestabilizar los grandes bancos. Ahí es donde hay una confusión. Cuando hay flight to quality en el mundo moderno, generalmente es hacia los bancos. Los depósitos, los grandes bancos reciben depósitos y eso puede estabilizar al sistema. Contrariamente a lo que la gente tiene en mente, ahora que quieren desregular, achicar a los bancos, etcétera, regular y achicarlo, etcétera, tengan cuidado, porque en gran parte de los episodios es al revés. Los bancos son los garantes, son parte de Dios, digamos, no Dios, pero el gobierno y los bancos, grandes bancos. En esta pasada no, porque fue demasiado profunda, pero normalmente juegan ese rol estabilizador. En esta no han podido hacerlo porque la magnitud es muy grande y porque ellos mismos han estado comprometidos, y por eso estamos metidos en el enredo que tenemos. Gran riesgo hoy en día, y sé que es una bomba de tiempo lenta, pero uno de los grandes riesgos, sé que el interior de la Reserva Federal está muy muy preocupado de este problema, es el mercado de los préstamos comerciales, de créditos comerciales y de los derivados comerciales. Es una bomba de tiempo un poco distinta porque es más lenta. Están empezando a quedar los moles, y precisamente porque no pueden refinanciar sus bonos y sus préstamos. Se sabe que ese es el gran frente para los próximos 6 meses. Viene una serie para los próximos 2 años, de hecho. Pero los próximos 6 meses están muy preocupados de eso, de que se produzca una serie de bancarrotas fuertes en los bonos comerciales, las multifamilias, en ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, que tienen los CMBS. Y en eso están trabajando. Hoy en día el FED está muy concentrado en crear una facilidad para este tipo de instrumentos. De hecho, acaban de expandir el TARF para incluir instrumentos de este tipo. La morosidad, de nuevo, generalmente estos préstamos lo han hecho bastante mejor que los residenciales, pero hoy en día está subiendo fuertemente la tasa de bancarrota de estos préstamos. Quiero ver un poco dónde voy. Me queda harto, ¿no? 5 minutos. Política económica, ¿qué está pasando? Creo que están, son las transparencias antiguas. Están tratando de traspasar el TARF. Creo que lo que quieren hacer ahora es, justamente porque están medios limitados por la razón política, creo que lo que quieren hacer ahora es traspasar el TARF, es decir, este sistema en que el Banco Central esencialmente compra los activos del sector privado, o los usa como colateral, depende de lo que sea la transacción. Lo que quieren hacer es traspasarse al sector privado. Y ellos concentrarse en los activos un poco más riesgosos. Y están trabajando en ese tipo de cosas. La forma como va a ser el traspaso al sector privado no está clara. Me consta que están la idea de, ¿cómo se llama?, de narrow banking, es generar, ¿no es cierto?, bancos que se especialicen solamente en esto, pero con la ventaja de tener acceso a la ventana de descuento del Banco Central, es una posibilidad. Esa es la idea que se está barajando hoy en día al interior del Banco Central. De nuevo, la gran preocupación es cómo reactivar el mercado de los securitizados. Es difícil salir de esto sin este problema. En el mediano plazo, creo que sin lugar a duda va a haber un cambio regulatorio fuerte. Seguramente va a haber sobreregulación. Posición muy fuerte, la reducción del apalancamiento general. Creo que algo de esto es correcto, pero creo que tiene dos problemas. El primero es que la regulación es un problema esencialmente dinámico y por naturaleza va siempre atrás. Es decir, ¿no es cierto?, la regulación esencialmente trata de resolver problemas de incentivos, problemas de agencia, que se llama. Los problemas de agencia son muy fáciles de resolver en el pizarrón cuando uno tiene un problema de agencia. Pero cuando hay varios problemas de agencia y uno no puede controlarlos todos, a veces resolver uno genera problemas más grandes en el otro. Y ese es un problema extremadamente importante en un caso tan complejo como el mercado financiero americano. Si uno solo regula los bancos, seguro que entonces el mercado de los hedge funds va a hacer el tipo de cosas que uno no quiere que hagan los bancos. Y si uno regula los hedge funds, va a aparecer otra institución, porque uno de los grandes negocios de los hedge funds por mucho tiempo fue el arbitraje regulatorio. Y ese es el negocio de todas estas instituciones periféricas. Pero en fin, creo que deben reconocer que seguramente van a sobreregular y seguramente no van a resolver el problema fundamental con eso. Las crisis van a seguir. Si ustedes ven, después de cada crisis financiera, los discursos son exactamente iguales, son los mismos problemas, el exceso, ¿verdad? Yo estoy escribiendo un paper para Jackson Hole, y como parto de ese agarro párrafo, digamos, donde dicen las dos reformas, la primera es una de Bernanke de ahora, la segunda es una de una versión anterior, y ustedes no pueden ver la diferencia entre las tres. O sea, siempre sale la respuesta regulatoria, alguien mueve una cosita por aquí y por allá, pero la crisis siempre resulta, porque la crisis grande de nuevo ocurre de la sorpresa, justamente lo que ocurre desde la última pasada la regulación. En fin, reducción de apalancamiento, mi gran problema con eso es que confunde problemas macro con problemas micro. Los bancos tienen dos actividades. Tienen una actividad realmente. La principal actividad es simplemente redistribución de riesgos microeconómicos, no macroeconómicos. Eso requiere muy poco capital. Lo que requiere mucho capital es poder absorber un shock macroeconómico, porque ahí ningún otro banco tiene capital, etcétera, no podemos recurrir. Eso es lo que requiere mucho capital. Pero eso no es una actividad donde los bancos deben estar metidos. Ese es todo el punto. O sea, uno debería tener, lo que me preocupa ahora es que los bancos van a ser regulados para tener mucho capital pensando en el shock macroeconómico, cuando el negocio normal de los bancos son manejar los riesgos microeconómicos. De nuevo, eso lleva a punta que creo que lo que deberían hacer es al revés, lo que deberían hacer es sacar el riesgo macroeconómico a los bancos y dejarlos con poco capital, pero eso se lo he estado recomendando a los bancos centrales también hace mucho tiempo, nadie me ha hecho caso, pero en fin. ¿Qué viene actividad real? Bueno, me voy a saltar esto, porque ustedes lo han visto en todos lados, yo no le creo mucho este tipo de cosas. Como se hacen estos pronósticos, digamos, y alguien mete chancho por un lado, salchicha por el otro lado, y después todo el mundo le agrega un poquitito de un punto 25 más, punto 25 menos, y todo el mundo se pone de acuerdo en el mismo tipo de cosas. Hay que hacerlo, pero esto es lo que sale, lo que dice el Fondo Monetario. El Fondo Monetario es bastante negativo respecto a lo que le ha pasado a Estados Unidos. Bastante lo que le ha pasado a Estados Unidos y al mundo. Estos son los pronósticos que hace la gente del board, los miembros del board de los bancos, del Banco Central Americano. A estos pronósticos yo les creo bastante más, porque la herramienta es mucho más sofisticada que la que tiene el Fondo Monetario para predecir productos, etcétera, y estos son números bastante más optimistas que lo que tiene el Fondo Monetario. ¿Qué sabemos? Bueno, la verdad es que no hemos tenido una crisis como esta. Luego no sabemos cómo vamos a salir de esta crisis. La gente habla de todo el alfabeto de cómo vamos a salir. Nadie sabe realmente. Sí sabemos de la evidencia histórica que las crisis donde se compromete el sistema financiero generalmente se demoran un trimestre más en salir, generalmente cuestan un por ciento más de producto en promedio. Las crisis que comprometen al sector de propiedades también nos cuestan un trimestre más, también nos cuestan un 1% más del producto. Ese es el promedio de lo que pasa, no voy a gastar mucho tiempo. Mucho se dice de que de que no vamos a poder salir tan fácilmente, porque nosotros tenemos el problema de las propiedades todavía sigue, y el problema del sistema financiero, el credit crunch todavía sigue, y eso es cierto. Pero la verdad que en todas esas crisis donde nos ha costado un poco más, etcétera, siempre esto ocurre. Lo que estamos mostrando acá es miren la parte roja nomás. La parte roja dice por cuántos trimestres más dura el problema en el sistema financiero y en las propiedades durante la recuperación económica de una crisis que ha comprometido los dos sectores. Es decir, la típica recuperación de una crisis severa donde se ha comprometido el sector financiero y se ha comprometido a las propiedades, tiene una recuperación cíclica más rápida que lo que la recuperación del sector propiedad y el sistema financiero. Eso es normal que ocurra así. Y es cierto que eso es lo que hace que normalmente sea un poco más lenta la recuperación. Pero no es cierto que hay que arreglar el problema de las casas para resolver el problema. El problema de las casas va a seguir ahí por un tiempo. Y lo vamos a ver por un tiempo. Y no es cierto que hay que arreglar el problema financiero completamente. Hay que estabilizarlo, hay que sacar el pánico, pero no hay que arreglarlo completamente. Eso va a seguir por un tiempo y va a costar reconstruirlo. A mí lo que me y ahí parto, vuelvo al comienzo de mi charla y vuelvo a mi charla de nada de 2004. A mí todavía lo que no entiendo y no lo veo en el análisis, porque la máquina que mete chancho por un lado y salchicha por otro lado no considera este argumento económico, es a dónde se van a ir los recursos financieros. ¿Cómo entramos a esta crisis? Entramos a esta crisis porque había un montón de recursos financieros en el mundo o sea, hay que canalizarlo a algún lado, y en el proceso de canalizarlo se canalizaron muy rápido y construimos más instrumentos AAA que lo que podíamos hacer, etcétera, y comprometimos mucho el sistema financiero, pero estábamos respondiendo a una necesidad del mundo. No es que esto fuera una invención de un par de tipos en Estados Unidos, de Bush o de Kennedy, que no le quiere echar la culpa. Esto fue la respuesta a un proceso mundial que tenía que ver con el crecimiento de China, con los petrodólares, con muchos otro tipo de cosas, con problemas demográficos en Japón. Y ese problema no ha cambiado. Una crisis no va a cambiar ese problema. Entonces la pregunta es, ¿dónde se van los recursos? Cuando pensemos en recuperación, etcétera, me tienen que decir, bueno, depende de dónde se vayan los recursos. Que esos recursos todavía están dando vueltas. A mí no me sorprende para nada que las tasas de interés empiecen a subir en Estados Unidos cuando comienza una recuperación. Hay un montón de flight to quality que tiene que deshacerse, digamos, que tiene que salir de los bonos de tesoro americano. De hecho, en un periodo empezó a subir fuerte la tasa larga de Estados Unidos, pero la tasa de la hipoteca no estaba subiendo, porque es un proceso de redistribución de portfolio que fue muy, muy extremo durante el periodo. Pero la pregunta es dónde. Una posibilidad es la expansión de oferta pública de activos, porque con la gran expansión del gasto fiscal no se tuvo un montón de emisión de bonos públicos en el futuro. Pero eso no es de la escala correspondiente a la destrucción a la necesidad de ahorro, a la necesidad de recursos que necesitamos, de recursos financieros que necesitamos, o de instrumentos financieros que necesitamos. Eso eso además es la razón por la cual las tasas no van a subir, creo yo, muy fuertemente en respuesta a gran expansión fiscal. Tengo varios problemas con la expansión fiscal, pero el lado de la, del lado financiero, digamos, no es suficiente para cubrir la gran brecha. Teníamos un problema de brecha de activos financieros antes de la crisis, ahora la tenemos más grande que antes. Son minutos flexibles. ¿Esos son pasadas? Sí, también, no, estoy bien. Pero después la pregunta, entonces, ¿a dónde se van a ir? Y esa es la gran pregunta. El mercado accionario es una posibilidad. Podría haber un gran boom accionario, porque ¿no es cierto? Se destruyeron tantos activos financieros que no quedan muchos, digamos. El mercado de propiedades no va a tener un gran boom en el corto plazo. O sea, sacamos las propiedades, que son una gran fuente de instrumentos financieros, directa e indirectamente en el mundo, sacamos eso de los instrumentos financieros, no queda mucha otra cosa. Quedan las acciones. Si se van las acciones, la respuesta es bien distinta a la respuesta global macro que si se van las commodities. Si se van fuertemente los commodities, como ocurrió, ¿no es cierto?, al comienzo de esta crisis financiera, cuando empezó a sonar el sistema financiero, la gente se movió a commodities, y una gran burbuja especulativa cuando el mundo se veía cayendo, una gran burbuja especulativa en los commodities. Si se va a los commodities, tiene un efecto bien distinto. Es un shock de oferta al mismo tiempo agregada a la economía mundial, en vez de un shock de demanda agregada positivo si se va a las acciones, ¿no es cierto?, a través de los efectos riqueza, etcétera. Por eso digo, las incertidumbres son enormes. Porque tenemos aquí un enorme elefante que hay que, en la pieza, y hay que decir, ¿qué pasa con ese elefante? Hasta que no tengamos, yo no confío mucho en esos numeritos que me dicen UL o lo que sea. Hay que entender un poco hacia dónde se está yendo ese asunto para ver para dónde vamos. En consecuencia, la incertidumbre no se resuelve. Pero ahora tenemos la incertidumbre positiva, que es si todo el resto se mejora, tenemos la incertidumbre positiva de que hay que resolver a dónde se van esos recursos y hacia dónde se van, digamos, va a determinar fundamentalmente, creo yo, qué tipo de recuperación vemos en el mundo. Una cosa que creo que tengo bastante clara es que las tasas de interés reales, que es algo que vengo transmitiendo hace mucho tiempo y sigo manteniendo, es que las tasas de interés reales se van a mantener bajas por mucho, mucho tiempo. De hecho, ahora están extremadamente altas, esa parte del problema. Conclusiones. El presente. Creo que la situación es extremadamente frágil, pero hay evidencia clara de reducción de incertidumbre. Estamos pasando esta incertidumbre buena. Creo que el gran peligro es que el capital político deja muy poco margen de error y que creo que la crisis podría ser muy grande con las alternativas, la nueva caída de la crisis podría ser muy grande con las alternativas que temo, digamos, si cae el equipo actual. Creo que en términos de la política económica, la idea hoy en día es extender el TALF y implementar no sabemos si va a funcionar este sistema, por una serie de razones que podemos discutir después, pero nosotros este sistema de compra de los activos, de asociación pública-privada para compra de activos financieros a los bancos, hay que implementarla, está recién partiendo, está partiendo lenta. Y creo que hay un proceso de empezar a comenzar una transición más profunda de cambiar de sociedades pública-privada a mecanismos en el cual estos hedge funds y bancos paralelos, etcétera, van a ser eminentemente privados, pero se va a reemplazar el capital público por acceso a la ventana de descuento. El futuro, por el lado de la economía, digo, nadie entiende bien qué tipo de recuperación sigue un episodio de este tipo. Lo obvio es que la destrucción del sistema financiero demora la recuperación, no hay vuelta que darle, eso es una realidad y eso es por la cual la gente dice que esto va a ser como L, U o lo que sea. Lo sutil es lo que mencioné anteriormente, el equilibrio general, cuando pensamos, bueno, ¿dónde están los recursos? ¿Qué pasa con el exceso de demanda de activos financieros a nivel global? ¿Dónde se canalizan? Eso va a determinar mucho qué pasa en el mundo. Creo que en términos de política económica viene un desapalancamiento fuerte, pero creo que eso no es consistente con la estructura global. La razón por la cual llegamos a apalancar tanto, entre otras razones, porque la razón principal por la cual llegamos a apalancar tanto es porque el sistema financiero tuvo que crear activos financieros. Ese problema no ha desaparecido. Creo que la respuesta es un seguro macro y creo que estoy escribiendo este paper de nuevo para Jackson Hole, recién comenzándolo, pero creo que lo que quiero proponer, puedo cambiar de idea aquí a agosto, pero es que los bancos centrales de alguna forma, los bancos centrales existieron mucho tiempo, pero los bancos centrales se crearon por lo menos en el siglo XX para reducir el riesgo sistémico, ¿no es cierto? Habían corridas bancarias, etcétera, y entonces los bancos centrales, los mecanismos de prestamista en última instancia para resolver el problema de los bancos centrales. De mi punto de vista, el manejo de riesgo, y hace tiempo que vengo transmitiendo esto, es la parte más importante de un banco central. Para eso debe ser un banco central. Si fuera solo mantener la tasa de inflación entre 2 y 3%, bueno, eso depende del edificio, se cambia un DFL2, porque no es tan lo complicado realmente el manejo de riesgo macro. Y creo que es una, y lo que ha mostrado esta crisis es que eso va a ser cada vez más importante, digamos. Pero también lo que ha demostrado esta crisis es que los instrumentos que tienen hoy en día no son suficientes. El Banco Central está diseñado esencialmente, los sistemas bancarios están diseñados esencialmente para lo que eran las crisis del pasado, que eran corridas bancarias, etcétera, pero eso no son las crisis de hoy en día. Son mucho más complicadas que eso. Involucran no solo los bancos comerciales, involucran una parte enorme del sistema financiero que es mucho más grande que los bancos comerciales. Y creo que tenemos que entrar en un mundo de Banco Central 2, y ese Banco Central, ese nuevo mundo de bancos centrales, creo que tiene que tener instrumentos de seguros mucho más sofisticados. Algunos como los que hemos visto en forma exposed en esta pasada, pero tienen que ser diseñados de una forma exante que sea como un mecanismo seguro. Pretendo tener novedades en agosto, estoy trabajando en eso también.
Muy bien, muchas gracias, Alejandro.